A esta hora del mediodía, como acaban de escuchar, abrimos nuestro espacio Parlamento una vez que la compañera Pilar Morcillo cerraba esa conversación que mantenía en torno a la presentación del trabajo La Calle, que tenía lugar la pasada semana en Antigua. Y hemos charlado con Derque Castellano, con Verónica Estupiñán, de ese trabajo tan bonito que se presentaba en Antigua y en el que también trabajaba Sirma Castellano de Pastorcillo Fields. Ahora nos entramos o nos adentramos en Parlamento. Está con nosotros ya sentada aquí en el estudio de la radio la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Natalia Évora, a la cual saludamos. Buenos días, diputada.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo empieza usted el día?
Bien, con bien, mucho ajetreo,
entre
pero...
La veo entre papel y tablet.
Sí, porque al final...
Tira de una cosa y tira de otra.
Sí, por si acaso se nos escape algo, pero cogemos las dos cosas por si acaso.
Muy bien, bueno, esta semana no hay pleno en la Cámara Regional, pero sí lo hubo la pasada semana. No sé si tenía usted intervención, diputada.
Sí, tuve una comparecencia que llevaba el Grupo Socialista sobre el concurso que sacó el gobierno en su momento por la emergencia, que hacía actuaciones para colocar unos dispositivos de emergencia, no sé si te acuerdas, las mini centrales,
sí,
tanto en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. Y bueno, preguntó el PSOE en qué situación se encontraba, porque realmente se ha sacado ya la licitación, pero falta lo que es la ejecución, ¿no?
Y bueno, ¿Y están asignadas ya esas instalaciones o todavía no?
Sí, están por lo menos en Fuerteventura hay dos. No se coge la potencia total que se tenía asignada, pero sí hay dos de 15 kilovatios, sí, que una va en la hondura y otra va en la herradura, en Fuerteventura. El resto de islas no me acuerdo exactamente, sé que era por los muelles y tal, el sitio exacto no, pero lo que es ya la ejecución, que es la colocación, no se ha empezado, no se ha comenzado.
¿Y eso quiere decir que no hay repotenciación de la central del Charco o no tiene nada que ver? Porque a veces nos liamos un poco con esto, el diputado.
El objetivo debería ser que nosotros lo que hemos planteado, no se ha hablado de repotenciación del Charco, porque el objetivo es sacarlo de ahí.
Sí, desmantelamiento.
Que lo ha planteado incluso el alcalde junto con la presidenta y de la mano de la diputada del Estado, que es de coalición, que es Cristina Valido. Y lo que queríamos nosotros también con aceptar esta adjudicación, sí, extraordinaria, era demostrar que no era necesario repotenciar en el Charco, sino que es posible colocar pequeñas instalaciones y para no usar ese punto, ¿no? Y bueno, en principio es posible, porque lo van a colocar en distintos puntos de la isla, cerca de puntos de enganche, que es posible, y nuestro objetivo es que se traslade, como se ha pedido, definitivamente a lo que es la zona de Zurita, ¿no? Y bueno, contentos, porque la verdad que esta comparecencia, que surgió pues con una petición que no era de nuestro grupo y que no sabíamos por dónde iba a ir el consejero, pero sí nos plantea el consejero que va a trabajar para que se saque del Charco, que su objetivo es que salga de ahí y que se coloque, pues entiendo que en Zurita, que es la zona que está planificada por parte
Porque en principio había alguna oposición por parte del gobierno de Canarias a la salida de la central del Charco, diputada.
No se han opuesto, pero es verdad que llevamos un montón de tiempo que se ha pedido por todas las administraciones. Yo me acuerdo cuando estábamos en el Cabildo, siempre se ha pedido el desmantelamiento de esa central e ir a ubicarlo en otro sitio. Pero yo creo que estamos en un momento en el que hay otra opción, que es Zurita, que yo creo que es una opción válida para colocar la central. Lo que se fue a hacer el Estado yo creo que es fundamental, porque el Estado tiene que marcar la nueva ubicación para sacar el concurso ahí, en esa nueva ubicación. Y una vez que se compromete el Gobierno a la desmantelación, que son competencias del Gobierno de Canarias, sí, pues yo creo que estamos en un momento ideal. No creo que sea algo de manera inmediata, pero debemos trabajar todos en la línea para que sea de manera inmediata, ¿no? O lo antes posible, ¿no? Lo que tú decías de repotenciar, pues evitar eso que se produzca, y lo que nos interesa es ir eliminando motores del Charco, ¿no? Y sacarlo de ahí de manera definitiva. Yo creo que debe ser nuestro objetivo en esta legislatura, todo lo que podamos, la verdad. Yo estoy contenta por el compromiso. Yo espero que se siga trabajando en esa línea.
Por el compromiso que adquiría en esa comparecencia el consejero Zapata.
Sí.
Dice usted.
Sí, sí, sí.
Y además lo hacía en sede parlamentaria, de ahí que se confíe en que eso pueda llevarse a cabo después de tantos años de reclamación por parte de los vecinos y de las administraciones públicas. Lo que sí está claro es que se van dando pasos para no seguir invirtiendo en el Charco, sino que esa otra potencia que se necesita para en caso de emergencia, ya se sabe perfectamente que no irá en esa zona, sino que irá en otros puntos de la isla de Fuerteventura, no cercanos, por cierto, a población, ¿no?
No, están alejados. Es verdad que está cerca de puntos de enganche, porque no puedes ponerlo en cualquier sitio. Sí. Es pequeña centralita, bueno, no me acuerdo cómo se llama ahora los puntos. Y por eso se ubicaron en esos sitios, ¿no? En la hondura y en la herradura, porque hay sitios donde se pueden conectar. Pero bueno, el objetivo era no trabajar y no meter nada más en el charco y alejarlo de la población, que era lo que le marcamos nosotros en su momento al consejero. Y bueno, él habló de que se iba a sacar otra fase, que tampoco sabemos exactamente en qué línea va. Él habló de más potencia para todas las islas. Y es verdad que hay una preocupación general por que se pueda producir ceros energéticos, pero bueno.
¿En Fuerteventura existe esa preocupación por lo que le traslada en sede parlamentaria el consejero?
Es verdad que hay un informe de Red Eléctrica que sí dice que existe esa posibilidad. Nosotros siempre hemos planteado esa duda, ¿no? Nosotros siempre hemos planteado, porque nosotros tenemos. Hemos pasado de una línea de 62 a una línea de 132.
Y todavía se necesita más.
Claro, tenemos un montón de parques eólicos y solares en la isla. Yo lo he cuestionado en alguna comparecencia, que tengo mis dudas, porque Fuerteventura se ha convertido en una amalgama de cosas de tema energético. Ahora esta repotenciación en distintos puntos, es decir. Yo tengo mis dudas. Nosotros siempre hemos planteado que lo que no queremos que se convierta Fuerteventura es en el solar del resto de Canarias. El consejero nos ha dicho que no, pero yo apuesto claramente por la planificación que está trabajando el Cabildo de Fuerteventura, de la mano de la presidenta y de la consejera Nereida, y eso es lo que tenemos que esperar. El otro día le planteamos que no hay prisa porque se saque o que se instalen más huertos sin esperar la planificación. Yo creo que ahora la ley de cambio climático y de transición energética nos da una opción, que es las zonas de aceleración, que yo lo que le planteaba al consejero es aprovechar eso para ubicarlos en los techos tanto públicos como privados, o aprovechar zonas antropizadas que hay en la isla. Hay un montón de vertederos en toda esta isla, y no consumir más suelo como se viene haciendo con el 6B. Y yo creo que tenemos que trabajar muy coordinados. No podemos usar el territorio de Fuerteventura como se viene usando hasta ahora, ¿no? Y ese es nuestro objetivo. Yo sé que hay prisa para repotenciar, para conseguir la transición energética, pero yo creo que debemos escuchar a las administraciones locales para hacerlo de manera ordenada. Ese es nuestro objetivo. Y por eso, por lo que siempre, incluso hemos tenido algunos roces, pero yo creo que el consejero lo tiene claro y bueno, va a intentar marcar esa línea.
Estaba leyendo, porque estos días pasados he tenido la oportunidad de ver lo que están haciendo en Lanzarote, que no sé si usted lo conoce, y tiene que ver precisamente con la intención del Cabildo de Lanzarote de liderar la planificación energética en Canarias con un modelo sostenible y ordenado, ¿no? Y habla de una serie de ordenanzas y demás. No sé si conoce la propuesta que tiene Lanzarote, diputada.
No conozco la propuesta, pero entiendo que ahora todas las islas que no tienen planificación deberían correr para tenerla. ¿Por qué? Porque está el artículo.
¿Cómo es el caso de Fuerteventura?
Claro, Fuerteventura es verdad que todas las islas, menos creo que es Tenerife, la que ya tiene una planificación energética incorporado en su documento adaptado, Gran Canaria, debemos tenerla. ¿Por qué? Porque lo que no podemos permitir es que en nuestro territorio se sacrifiquen suelos ambientales, suelos agrarios, y ese debe ser el objetivo. Lanzarote también tiene un problema de un trozo de la línea de alta tensión, que es de 132, que ya han planteado soterrar. Es cortita, no es como la nuestra, que atraviesa toda la isla.
Sí, pero ahí invierte incluso el Cabildo de Lanzarote, por lo que tengo entendido, ¿no? Para soterrar esa
trozo. El Cabildo planteó invertir la parte, pero es verdad que es un tendido muy cortito, ¿eh? No es como Fuerteventura, que es la isla de norte a sur. Entonces, a Lanzarote también le interesa la planificación energética, igual que al resto de las islas. Está claro que cada una tiene una singularidad diferente. Es verdad que Fuerteventura tiene una característica que, al ser tan llana, es más fácil instalar este tipo de energías alternativas. Y claro, todo el mundo se lanza a acogerse al 6B, que es lo que nosotros intentamos evitar. Solo que se dé de manera extraordinaria cuando se produzca realmente un cero o una necesidad real, que a día de hoy no se está produciendo. Tenemos que aprovechar que ya hay sistema energético de manera desordenado, también hay que decirlo, que se han colocado los huertos, pero bueno, aprovechar lo que hay y esperar a la planificación.
De hecho, el Cabildo de Lanzarote también se opone, al igual que el de Fuerteventura, a la aplicación del 6B para todo lo que tiene que ver con la instalación de energías limpias, ¿no? Porque al final es consumo del territorio y no sé dónde queda lo de la sostenibilidad que nos iba a traer la energía limpia, ¿no, diputada?
Claro, yo creo que ellos van en la misma línea. Es verdad que ellos tienen muchos menos huertos que nosotros. Fuerteventura es de la segunda isla, si no me equivoco, era Gran Canaria y Fuerteventura de las que más tienen instalado. Entonces, yo entiendo la preocupación. Yo sé que tienen algunos instalados, pero que se pueden ver la tesitura de que las empresas oferten y se vayan por el artículo 6B y pase lo mismo que esté pasando aquí. Y viendo la situación que está ocurriendo en Fuerteventura, yo entiendo la preocupación del Cabildo de Lanzarote también.
Claro, es una isla también bastante llana. Sin paisaje, ¿no?
Claro. Yo creo que es la clave, ¿no? Es hacerlo de manera ordenada. Es verdad que nos hemos retrasado con la planificación, pero yo creo que todas las administraciones han pedido tiempo para poder sacarla y el Cabildo de Fuerteventura yo creo que lo tiene bastante adelantado, ¿no?
El Gobierno de Canarias está dando ese tiempo. ¿Sabe usted, no sé si le preguntan al Gobierno de Canarias en comparecencia, al consejero o bien al presidente, si se está dando ese tiempo a los cabildos para que se pongan al día con la planificación energética?
Yo creo que los están presionando un poco para que salga más rápido, por lo menos que digan zonas, pero es verdad que yo entiendo la postura de una administración. ¿Qué zonas les van a decir si realmente no saben qué zonas se pueden plantear? No se puede marcar una zona en el territorio sin tener algún estudio que te avale, ¿no? Es verdad que el gobierno tiene prisa por apostar por la descarbonización, instalar más huertos y dar la repotenciación.
Al final vamos a terminar enterrados en huertos, ¿no?
Por eso no se puede. Sí, yo sé que hay prisa, pero yo creo que es mejor hacer las cosas, aprovechar las herramientas que tenemos, sí. Aprovechar los techos, zonas antropizadas, que eso no va casi nadie a cuestionarlo,
sí.
Mientras sale la planificación, que puede ser en torno a 2 años. Por lo que los plazos que da el Cabildo y hacer las cosas bien. Yo creo que estamos en el camino, es verdad, que nos hemos retrasado. Todas las administraciones locales tienen mucha planificación retrasada y difícil de sacar, porque no es fácil unos planes insulares, unos planes generales, cerrarlos del todo, ¿no? Pero ya que hay una posibilidad de sacar planes territoriales concretos de energía, yo creo que tenemos que aprovecharlo y no dar tanta prisa y aprovechar las herramientas para colocarlos en otro sitio.
Bien, de momento está la posibilidad de instalación de esas mini estaciones, decía usted, por aquello de la emergencia vinculada al fluido eléctrico en la zona de la hondura y la herradura. Mm. Eso quiere decir que, bueno, yo no sé si en principio se pensó, los proyectos estaban previstos también para la zona del charco, para ampliar el charco.
Lo que decía el informe de necesidad, sí. Era en zonas cercas centrales a puntos fáciles de enganche.
De enganche, de la de 132.
Nosotros me acuerdo que presentamos una iniciativa donde decíamos que no se permitiera en el charco o cerca del charco porque estaba en medio de la ciudad y la verdad teníamos la duda de que pudiera haber alguien ofertado ahí.
Pero no.
Pero no sé.
No es el caso.
No es el caso.
No es el caso. Yo no sé si le compete también al Parlamento de Canarias preguntar por el desmantelamiento de la de 66, porque sabe usted que, bueno, pues la instalación de la de 132 llevaba aparejado en que según se iba poniendo en funcionamiento, pues se iba desmantelando la de 66 y hay algunos tramos de la de 132 que está en funcionamiento, sí. pero convive con la de 66,
sí.
¿No?
Sí,
es una cuestión que el Cabildo también tenía ahí sobre la mesa. No sé si en la Cámara Regional se ha hablado también de esto.
De eso no se ha hablado porque entiendo que es más competencia estatal, pero sí se puede forzar a que se cumpla. Es condicionante de la declaración de impacto que tiene que eliminarse una vez que esté en marcha. Creo que no han querido intervenir porque lo quieren hacer
total.
Total, aunque es verdad que es posible hacerlo parcial porque realmente ya hay zonas en marcha, ¿no? Es verdad que hay zonas paradas por tramo. Yo me consta, porque lo hemos hablado en alguna reunión, que el Cabildo de Fuerteventura ya se ha puesto en contacto con la empresa para, sí. Que empiece a desmantelar, pero la presión se puede hacer por todas las administraciones. No lo hemos planteado, ¿verdad? Porque entendemos que es más un tema, la de alta tensión es de un tema estatal, pero bueno, se puede plantear y hacer presiones, ¿verdad? Por parte de todas las administraciones. El objetivo es que la eliminen, eso está claro. Ya que tenemos 2 líneas potentes en la isla, por lo menos que ya nos han puesto la 132, que eliminen la de 66, porque Es sangrante, lo han podido ver, la maraña de cables que hay en toda la isla, ¿no? Incluso hoy, dentro de espacios naturales, que es sangrante, pero bueno.
Ya, bueno, pues vamos a ver si finalmente no ocurre aquí el caso de no querías una taza, toma dos, y te quedas con las dos líneas, aunque sea un condicionante de la de 132, eliminar la de 66. Está en un veremos, diputada, no. Aunque ya el Cabildo, como usted dice, ha recibido información de la empresa con que ellos tienen la intención de desmantelar la de 66. Pero bueno, en esto, como en todo lo que tiene que ver el negocio, habrá que esperar y ver los hechos, si realmente se cumple.
Y si no, presionar, como bien decía. También se puede ir otra vez al Estado, se puede ir a nivel de gobierno, pero yo entiendo que van a cumplir el condicionante porque aquí siempre se ha dicho que no se quieren las dos líneas.
Está ya, claro. Como también se decía que no se querían las dos carreteras, la autovía está en pleno funcionamiento en la zona norte hasta Puerto del Rosario y la carretera de Las Dunas sigue abierta. O sea, y era un condicionante también para el trazado de la autovía.
Sí, eso es verdad, pero es verdad que había como... Eso era un condicionante del espacio natural. No lo hace las administraciones locales, viene impuesto por el gobierno en su momento cuando se saca el parque, y había bastante controversia de la ciudadanía y de la gente de aquí de que cerraran ese acceso, ¿no? Entonces, es verdad que se quería, yo ya un poco perdí la onda, pero sí...
Sí, cuando está usted como consejera, ¿no?, de Medio Ambiente.
Sí, se quería pues dar la posibilidad de no cortarla del todo la carretera, pero sí llegar a un punto para que la gente pudiera acceder a las playas, para que hubiera menos afluencia, porque es verdad que ese condicionante lo impone el espacio, pero no... Y lo que tú dices, y la declaración de impacto de la autovía, pero claro, no era una cosa que pidieran las administraciones, porque entendía que era... ya que estaba el daño hecho, porque ya había una carretera hecha de acceso a las dunas, pues de corregirla o mejorarla, pero mantenerla para que se pudiera disfrutar de ese espacio. Eso es verdad, que no había un posicionamiento en contra de las administraciones. Uh-huh. Por eso un poco está mantenida así. Es verdad que no sé cómo habrá acabado, pero esa es la propuesta que había, ¿no?, en su momento.
Un último tema que le planteo antes de despedirla tiene que ver con una información de unas obras que al parecer están inacabadas en el SEIP Gran Tarajal. ¿Qué pasa en este centro educativo, diputada?
Yo lo decía el otro día en comisión, porque precisamente hoy nos convocan a un consejo escolar.
Sí, sí.
Para hablar de esas obras. Esto es lo que nos traslada las familias del centro, ¿no? Esas obras empiezan en agosto con un poquito de retraso. Es una obra de reforma y acondicionamiento de varios espacios, tanto de baños como de patios en el centro. Empiezan con retraso, con molestias, es decir, con molestias cuando se inicia el curso, porque son obras que deben empezar fuera de horario lectivo, pero es verdad que empieza con retraso, pero se empieza para no dilatarlo. Las obras deberían haber acabado en febrero, no les acaba porque hay bastante incumplimiento por parte de la empresa, casi todos los subcontratas, debe haber personal y tienen muy poquito personal. Y bueno, en definitiva, se acaba de ampliar hasta mayo, y lo que nos trasladaban es, por lo menos lo que decían los padres, que si intentaran hacer la máximo de obras posible fuera del horario lectivo, que no se está produciendo, lo están haciendo justo en el horario lectivo, o que se haga por la tarde o aprovechar algún fin de semana. Por ejemplo, tienen casi todos los baños en obra y tienen muy poquitos baños el alumnado, es decir, no se puede, entonces también pedían que se pudiera poner más baños modulares. Y el tema de la limpieza, ¿no? Es verdad que la limpieza es competencia del ayuntamiento, el ayuntamiento es verdad que le ha fallado algo de la licitación, pero es verdad que por las obras también hay más suciedad, no es lo mismo una limpieza normal de un baño en un colegio que cuando hay obras. Entonces lo que le pedíamos también al gobierno es que se coordinaran para un poco reforzar o echar una mano al gobierno, que es la petición, pero sobre todo que no hubieran molestias en horario lectivo. Los niños, el patio que están arreglando ahora es el único patio que tiene sombra, entonces los niños están como un poco ocupando una pérgola que hay por una esquina, es decir, es un poco lo que pedían los padres y lo que se le trasladaba el otro día al consejero.
¿Y cuál fue la respuesta de Poli Suárez?
Hombre, el consejero lo que un poco nos planteó, que fue muy poquita la intervención porque nos dieron menos tiempo, era que es verdad que habían tenido muchísimas dificultades con la empresa adjudicataria. Lo que no querían ellos era parar o rescindir el contrato por las dificultades y el retraso que podía ocasionar a esa obra. Y bueno, en principio que estudiarían todas esas propuestas. Nosotros les dimos la posibilidad de sacar de aportarle un dinero al centro para que ellos mismos pusieran los baños o hicieran un dinero adicional que se pueda hacer como para que le pudiera el propio colegio contratar a lo mejor personal de limpieza o baños modulares. Y bueno, en principio lo van a valorar, pero es verdad que han tenido muchas dificultades y bueno, a ver qué solución nos pueden dar. Hoy es verdad que hay un consejo escolar esta tarde a las 6 a los que nos han invitado, un poco para trasladar la información que nos ha dado el consejero el otro día en comisión. Por eso la prisa también de meterla en comisión.
Uh-huh. Lo que está claro es que las obras se van a dilatar en el tiempo por esa falta de personal que tiene que tienen las empresas, ¿no?, que han sido subcontratadas por esa otra a la cual era adjudicada la obra, ¿no? ¿Y en qué consiste concretamente la obra, diputada? ¿Qué es lo que se está haciendo?
Mira,
¿qué es
lo que se está remodelando? Se han puesto unas zonas de sombra, unas pergolitas, después se está arreglando los baños.
Sí.
Se está raspando casi todas las paredes porque eran como azulejos, pues se están mejorando esa zona y se están arreglando los patios. Ese centro tiene dos patios grandes, pues ya se ha arreglado, están trabajando en el que tiene sombra y pendiente de seguir arreglando los patios que están por encima, ¿no? Lleva todo eso, arreglos de patios, arreglos de baños y arreglos de pasillos y de algunas entradas y algunas zonas de sombra. Después también le preguntamos por la residencia, que ya le habíamos dicho, porque él tenía la posibilidad, la residencia escolar, la antigua residencia escolar, que recordarás perfectamente que hayan habido incendios y ocupa, que eso se ha resuelto, pero también pedíamos que si se iba a hacer algo de mejorar esa zona, de hacer obras, que tuvieran en cuenta la posibilidad de que no coincidiera con horario lectivo, para no tener otro no sé cuántos meses, pues al alumnado con esas dificultades, ¿no? También se lo planteé, aprovechando que teníamos esa comparecencia. El objetivo es que se intente hacer las obras perjudicando lo menos posible al alumnado y a la comunidad educativa, ¿no? Era el objetivo que se plantea. Y por lo menos que lo piense, que no, a ver, que independientemente que haya incumplimientos por parte de las empresas, que también se preocupen un poco de hablar con ellas y de decirles, oye, pues hay que evitar molestias al alumnado, está claro.
Uh-huh. Bueno, y hacer un seguimiento, ¿no?, a las obras que se están realizando. Natalia Évora, gracias por estar con nosotros, diputada de Coalición Canaria por la Isla de Fuerteventura, del Grupo Nacionalista Canario. Gracias por estos minutos, que vaya bien y seguiremos pendiente de la actualidad que pueda generar su grupo, con especial atención a la Isla de Fuerteventura. Gracias, Natalia.
Nada, muchas gracias a usted.
Gracias.